¿La gente está marchando y no sabes por qué?
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fetch.
Muy buenas noches, estamos acá en un nuevo capítulo de Libre y Gratis por la Radio Universidad de Chile 102.5. Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a las 9 de la misma hora. Estoy con las chiquillas aquí, preséntense.
Hola, hola.
Hola, hola.
La Javi, no se rían de mi presentación hoy día de nuevo.
Aquí la Javi.
Aquí, Me acompaña también la Chiqui por ahí. Chiqui está
aquí
viva.
Estoy, pero como estropajo hoy día, chiquilla, se van a perdonar. Pero estamos aquí poniéndole el hombro a la vida porque una se debe a su público. No, porque hay que seguir adelante ante las adversidades y ponerle bueno nomás.
Esa es la actitud que necesitamos ahora. Estamos todos con el ánimo bajo. Oye, chiquilla, antes de que nos vayamos con las cifras COVID, ¿cacharon que van a bajar el toque de queda probablemente el 30 de junio porque ahí se acaba el estado de excepción? Lo están conversando.
¿Sacarlo definitivamente?
Sí, quitar el estado de excepción. Pero está en conversación todavía. París se pronunció con respecto a eso junto con el ministro Delgado y van a estarlo conversando después de las votaciones. Así que recemos para que nos devuelvan la noche.
Sí, porque está totalmente injustificado el toque de queda.
14 meses. Sí.
Oye, y aparte bueno, que digámoslo, o sea, el COVID, oye, que ahí te lo juro que me da risa y me encuentro estúpido, pero el COVID como que no se guarda en la noche, o sea, o no es que tenga, o que de día o de noche sean distintos, yo no sé para qué está eso, o sea, ya, los carretes clandestinos se van a hacer igual, ¿cachai? Se están haciendo igual, haya toque de queda o no haya toque de queda. Lo único que genera esto es que se limita el horario de los trabajadores. O sea, tú salías a las 8, ponte tú, y las micros llenas, porque toda la gente tratando de llegar de su pega a su casa, ¿cachai? Y al final lo único que hacía es hacer que la gente se aglomere mucho más y que muera la noche, po. Y eso, bueno, eso les gusta a este gobierno.
No, sí, y digámoslo, también le da la posibilidad a el ejército, a las fuerzas de orden y seguridad para actuar con mayor proporción, y sabemos que están totalmente cuestionadas todas sus actuales, cómo han reprimido al pueblo que se manifiesta. Y bueno, está pasando también en otras partes, pues en Colombia, en Latinoamérica en general, las policías están siendo súper violentas.
Sí, ¿no? Y además, chiquillas, somos el país con el toque de queda más largo del mundo. O sea, son 14 meses, llevamos más de un año con un horario restringido, ahora un toque de queda que empieza a las 9, que es muy nefasto. ¿Vámonos con las cifras COVID?
Vamos con las cifras COVID. Después de quedarnos tristes por esta conversación, vamos con las cifras COVID para poner un martillo.
Vámonos con las cifras COVID. Y después cuestionémonos las cifras COVID también, porque, chiquillas, hoy tenemos 3.771 casos diarios, 38 nuevos fallecidos y 313 camas disponibles. Me acuerdo que cuando recién empezamos a grabar el programa, por ahí principio de abril, los primeros, o sea, teníamos una tasa de positividad casi de 14% con unos casos diarios de 9.000 algo. Y ahora bajaron increíblemente justo para una fecha que es súper comercial. No me extrañaría, chiquillas, que de aquí a una semana se vuelva a duplicar o triplicar esta cifra. Y la tasa de positividad que tenemos hoy es 9,08%.
Oye, igual ponte tú estos resultados que se ven hoy día. Todavía no se ven los efectos que pudo haber habido el fin de semana, ¿cachai? Porque el fin de semana igual la gente fue a ver a sus mamis, ¿cachai? Y pucha, mala bola llevarle de regalo a la mamá COVID.
No, pues pésimo regalo, Juan. ¿Qué le voy a querer llevar ese regalo a su mamá? No, sí, está complicado el asunto. No sabemos mucho también de las cifras, si creer o no también, quizás, porque ya están quitando comunas de cuarentena. Santiago Centro pasó también esta semana. Así que vamos a ver bien cómo se vienen esos cambios y si son producto de realmente medidas sanitarias o por medida económica.
Y si este jueves pasa Santiago Centro, es la única comuna de la región metropolitana que avanza y que retroceden, la verdad, no investigué mucho de eso, chiquillas, pero pero el jueves Santiago está libre, se va a llenar la Plaza de Armas.
¿Cómo se llama esto? En la Patagonia está quedando la embarrada nuevamente. En la Patagonia están aumentando los casos y sabemos que es mucho más complejo porque en caso... Chile es un país muy centralizado y en caso de cualquier cosa ellos están muy lejos de todo. Y además, las medidas que se han tomado no han considerado la variedad de territorio que tiene Chile, este guía. Yo quiero mostrarles la molestia que ha tenido, por ejemplo, yo he leído Twitter, en Twitter, gente de Coyhaique, ¿cachai?, alegando de que la franja deportiva a esa hora hacen menos 3 grados, ponte tú, ¿cachai? Entonces, ¿cómo la gente va a salir a hacer deporte con menos 3 grados? Todas esas cosas no se consideran a la hora que sale el sol, a la hora que se esconde, nada.
Es que Chile es un país que está demasiado concentrado como en Santiago, todas las noticias son de Santiago. Yo tengo familia en Punta Arenas y las veces que he ido a verlos tienen su propio canal de televisión, su propia bandera, y ellos son como súper... regionalista, es como somos de Magallanes y Magallanes es como casi, no sé, una ciudad-estado. Y es brígido como ellos quieren mucho a su ciudad y odian las noticias, de verdad, como que nunca sale Punta Arenas, Puerto Natales, nunca está eso en las noticias nacionales.
Yo iba a decir que no me acuerdo si fue Rapa Nui o Juan Fernández, pero que a principio de año también ellos reclamaron, el alcalde creo, reclamó hacia el ministro de salud también por lo mismo, porque la vuelta a clases, los protocolos de vuelta a clases para ellos no podían correr igual, porque en ese momento no tenían casos COVID, entonces eran distintos, y le mandaban las mismas minutas que le mandaban a todo Chile, y obviamente tiene que ser diferenciado, pues, de acuerdo al territorio, y no, se nota, ahí se nota cómo no se dan ese trabajo de ver cualitativamente qué territorios son.
Claro, de investigar como las necesidades de cada región. Es como ya tomamos medidas universales y se van a aplicar igual en todas las regiones, cuando en verdad sabemos que Chile es un país que tiene una variedad de clima y variedad de paisajes tan brígido que no podemos comparar, no sé, Arica con Punta Arenas. No se puede.
Oye, y hablando de esta ineficiencia de los estados, queremos conversar hoy día sobre cómo los estados han estado masacrando a sus pueblos en Latinoamérica, en el mundo, y empezar a hacer también una reflexión respecto a lo que nos enfrentamos. O sea, tenemos el Estado debería ser un ente colaborativo con su pueblo. No existir esta verticalidad que da espacio a que la clase política lo tome y haga las cosas que quiera y finalmente envíe, ponte tú, a los aparatos represivos a finalmente atacar a quien se rebele, ¿cachai? ¿Qué piensan ustedes de eso, chiquilla?
Bueno, mira, estuve investigando un poco lo que está pasando en Palestina. La verdad es que yo creo que todos, o bueno, la gran mayoría de las personas, estamos como en contra de este Estado de Israel, que no es un Estado legítimo, pero muchos no conocemos qué es lo que pasa realmente. O sea, conocemos que es una invasión, que es por temas económicos, y que esa también es una tierra sagrada para tres religiones. O sea, ahí hay un sincretismo cultural entre los cristianos, los musulmanes y la otra religión. Chiquillas, si me pueden ayudar.
Cristianos, musulmanes y judíos.
Y judíos, claro, son tres. Y bueno, yo estuve investigando y el tema principal es que los israelitas quieren hacer están haciendo una invasión en este territorio. Quieren desalojar a 30 familias de sus casas para instalarse ellos. Y esta no es la primera invasión que han hecho, o sea, este desalojo es uno de muchos. Es otro, y obviamente se están enojando, salieron a protestar, estaban rezando a una mezquita y llegaron los policías a reprimirlo.
Sí, justo...
Hay 169 palestinos heridos a manos de la policía israelita.
Sí, también iba a complementar la cifra que estabais diciendo respecto a ese evento que fue al norte de la franja de Gaza, donde 20 personas murieron y 9 niños también, dentro de esos 20 personas estaban 9 niños. Es decir, son civiles que se están viendo totalmente afectados por este conflicto que, como decía la Ferrari, es histórico, que lleva mucho tiempo y que es una crisis que todavía ni el mundo ha sido capaz de solucionar, y que está súper difícil que se vea, porque tenemos a un Estado de Israel que es súper potente, súper fuerte, y que tiene el apoyo también de potencias mundiales como Estados Unidos y otros países también de la OCDE, y se compara muchas veces con la fuerza que tiene Palestina, pero tenemos que entender que Palestina, los grupos que operan ahí son grupos que tienen fuerza, brazos armados, pero que son guerrillas, no tienen el nivel de complejidad de ningún aparato estatal como lo tiene Israel. Entonces los ataques que son a veces que han ocurrido estos últimos días han sido, vemos a un Estado completo, que es el Estado de Israel, respondiendo a estos ataques, que no tienen la misma, ¿cómo decir?, desproporcionalidad. Y están viendo siendo civiles afectados. Hay cifras de más de 200 muertos en el último bombardeo de Israel.
Sí, es que es muy desproporcionada la fuerza. O sea, obviamente un Estado ilegítimo, digamos, el Estado ilegítimo de Israel está siendo financiado por otros países. Su Estado militar, su ejército es muy potente. No podemos compararlo con la fuerza paramilitar, podríamos decir, de Palestina. No sé, sí. Me parece súper horrible lo que está pasando. Estuve viendo también un video en Instagram donde hay niños que también murieron a manos de la represión policial. Es muy triste que los niños tengan que pagar por esto.
Sí, hay muchos niños que han sido afectados. Perdón, Gaby, dale.
No, es que yo lo que quería decir era más que nada que finalmente todos estos conflictos los terminan pagando los niños. Las niñas, ¿cachai? Que tienen que crecer en un ambiente sumamente armado, que tienen que crecer en un ambiente de conflicto, ¿cachai? Que saben, o sea, a mí me parece hoy terrible cuando salen los videos de los niños arrancando de los bombardeos, ellos saben que pueden morir, ¿cachai? Y eso ningún niño en el mundo debería como vivirlo.
Que pueden morir ellos o su familia, porque imagínate lo fuerte que debe ser ver a toda tu familia en peligro, y siendo niña uno es... está desprotegido, o sea, ya uno de adulto quizás se puede hacer cargo de sí mismo, pero cuando eres niño dependís completamente de tus papás, de tu familia. Entonces, sí. Es horrible desde donde lo mirís.
Es que el nivel de violencia, como decía la Gaby, que ya se han acostumbrado porque es su contexto donde viven, o sea, toda su vida y la historia de su misma familia en ese territorio, en Medio Oriente, ha estado mermada por ese conflicto. Entonces, ¿cómo escapar de eso? Y bueno, por eso también hay muchos refugiados palestinos. O sea, se dice que los palestinos son los mayores refugiados del mundo, tienen el mayor número de eso, proporcional a otras naciones. Bueno, el pueblo palestino, que tampoco es reconocido como tal también, ahí hay todo un tema.
Oye, bueno, y estas cosas pasan no solamente en esos lados, pensemos también en las niñas que han crecido en el Gualmapu, las niñas que han tenido que, claro, o sea, uno lo ve de allá y lo encuentra terrible, pero es cosa de irse unos kilómetros hacia el sur, y allá las niñas viven precisamente con esa misma violencia, que acá lo pinten de otra manera, es que, oye, ya, yo quiero hablar de eso, chiquilla. Quiero decirles que, ¿qué onda? ¿Qué onda es los medios de comunicación, la manera de influir que tienen en la población? Que, por ejemplo, con lo que ha pasado en Colombia, hablan libremente de no la brutalidad policial y toda la cuestión. Con lo que pasa en la Franja de Gaza, la brutalidad policial, la infancia desprotegida y todo. Pero cuando eso sucede acá en Chile, no se cubre de la misma manera, se disfraza, se maquilla. Las niñas del Gualmapu siguen creciendo en tierras que se les quieren quitar y que les pertenecen ancestralmente, y siguen creciendo entre balas, entre grupos armados, que ponen en peligro su integridad y la de su familia, ¿cachai? Son gente que a las niñas del barrio alto les enseñan que los carabineros son amigos. En el Gualmapu, las niñas aprenden que los carabineros son asesinos, porque esa es la realidad que viven, ¿cachai? Y bueno, y el Estado disfraza, o sea, perdón, los medios de comunicación disfrazan todo a través de maquillaje, que acá en Chile no es brutalidad policial, acá en Chile solamente se justifica el actuar de carabineros que tuvieron que llegar a hacer eso contra los manifestantes, ¿cachai? Ese doble estándar a mí me molesta y me duele profundamente.
Sí, es muy real ese doble estándar y bueno... también es que ahí ya son problemas que son tan profundos que uno estaría ahora criticando el sistema de medios en Chile también, pues, pero bueno, por eso nosotros tenemos este espacio, nos permitimos con libertad, libre y gratis, de hablar estos temas porque no son tratados, sabemos que no son tratados por los medios tradicionales y son muy importantes.
Bueno, chiquillas, y con respecto a Colombia, ya llevan 12 días en protestas ininterrumpidas. 12 días.
Y hay desaparecidos, hay personas desaparecidas. Hasta el momento se reportan 168 personas desaparecidas.
En las oficiales. En las oficiales. Pero en la ONG, ¿cómo se llama esta ONG? Temblores. Aseguran que han recibido 39 denuncias por muerte a manos de Fuerzas Armadas.
Ah, es que sí, pues el Estado está diciendo que ha muerto menos gente y toda la cuestión. Sí.
Están llegando más denuncias a la ONG.
Muchas más. Oye, y hay otra, hay una brutalidad de Estado terrible, chiquillas, porque ya no es solo que les envíen a los aparatos represivos, ¿cachai?, a matar o a desaparecer. Además, en las noches les hacen apagones a ciudades completas para que la calidad, para que el internet no funcione, ¿cachai? Para que la gente los datos móviles tienen muy poca señal en las zonas más conflictivas en este momento. Y es lo mismo que pasaba acá en Plaza Dignidad, ¿se acuerdan cuando el internet no funcionaba ahí? Ya. Pero allá, y además le hacen estos apagones que dejan a la gente totalmente desprotegida porque la policía se mete a las casas. Espérame, que nuestra compañera, la Javi, parece que está hablando, pero está silenciada.
Estaba silenciada, perdón. Yo iba a decir algo sobre las cifras, estaba hablando ya. Vamos a cortar esta parte, ya. Bueno, yo te quería hablar, pero estaba silenciada. Bueno, cosas del Zoom. Pero quería complementar también con las cifras. Claro, pues se están dando los mismos casos de violencia policial que vimos acá en Chile y que también vemos en otras partes de Latinoamérica. Y es increíble cómo son las mismas agresiones. Y ahí también podemos ver y darnos cuenta de que la policía, el SMAT, que es la policía colombiana, se entrenó, se vino a entrenar a Chile. Pues. Entonces fueron los mismos carabineros los que entrenaron estas fuerzas. Entonces vemos los mismos casos. Y bueno, también en la entrevista vamos a tener prontamente, vamos a tocar este tema respecto a los presos políticos que tenemos también en nuestro país y que también se va a empezar a dar, yo creo, muy prontamente vamos a ver en Colombia. Porque ya se está viendo. Si ya llevan 12 días, 13 días de huelga.
Bueno, recordar también que el Comando Jungla, ¿se acuerdan del Comando Jungla?
Sí, pues.
Cuando Piñera mandó a todos estos carabineros entrenados al Gualmapu. El Comando Jungla se fue a entrenar a Colombia, po. A Colombia, ¿cachai? O sea, la brutalidad es terrible allá. Y se perdió el control, se perdió el control. Ya los policías no ocupan identificación. Es como, ¿se acuerdan cuando acá los carabineros ordinariamente ponían en sus identificaciones Super Vic, Destroyer, porque todas esas cosas, sí. Allá simplemente no se las ponen.
Terrible. Oye, sí, y la policía, perdón Javi, la policía de Colombia es súper corrupta. Yo estuve en Colombia, fui mochileando con mi mamá, y bueno, y nos hicimos harto amigos colombianos, nos decían como que ahí nadie confiaba en la policía y que ellos creían que nuestra policía eran como los menos corruptos del mundo. Casi un ejemplo, imagínense. Y yo les decía como, de verdad, no sabéis lo que estáis diciendo.
Hoy sí, ya se me olvidó lo que iba a decir delante, pero sí, qué real y qué triste eso, que Chile siempre se muestre como los mejores en todo y no, po, qué rabia.
Siento, mira, que somos... Hecho, ah, perdón.
De hecho, voy ya. De hecho, yo igual tengo amigos venezolanos porque a mí me gusta harto viajar. Me gusta gusta viajar por Latinoamérica. Y voy caminando, voy haciendo dedo, así conozco más gente. Y todos los venezolanos que yo he conocido vienen a Chile y los encuentro en carretera. Y ellos vienen con un sueño, casi como un sueño americano, chiquillas, como esto que se vende de irse a Estados Unidos y vivir como una estrella de Hollywood. Lo mismo, pero acá en Chile. Y no sé, ellos vienen con una ilusión tan grande y yo estoy segura que cuando llegan acá se desilusionan tanto porque la imagen que les venden de nuestro país no es lo que realmente es.
Pero me gusta harto que para el estallido social se haya caído esa máscara, se cayó, ¿cachai? O sea, y era lo que teníamos que hacer. Yo creo que nosotros tenemos como muchas críticas hacia nuestro país, pero la verdad es que por diferentes razones, pueden ser históricas, sociales, no hacemos mucho por develar lo que realmente se vive en este país, ¿cachai? O sea, para el estallido social fue una excepción, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? No, llegó la pandemia y bajamos los brazos y ya no hay en Colombia salen a protestar con COVID, ¿cachai? O sea, yo entiendo el riesgo sanitario que eso implica, pero salir a protestar con COVID es como decir, ¿saben qué? Es más peligroso nuestro gobierno que el virus en este momento. Y yo creo que nuestro país hoy no es excepción de eso. Para nada, nuestro país hoy, nuestro gobierno sigue atentando contra nuestra integridad, ¿cachai? Y lo hace manipulando cifras, y lo hace con sistema de salud público súper precarizado, y lo hace porque nos confina y no nos asegura un sueldo estable todos los meses para pasar la pandemia, lo sigue haciendo. Pero acá no sé, yo creo que no. Tenemos que hacer algo para develar de que Chile sigue siendo algo muy diferente al sueño americano en Latinoamérica.
Sí, lo que pasa es que acá les vendieron los medios de comunicación y los partidos políticos a la gente que con la nueva constitución iba a cambiar Chile. Entonces, casi que se hizo un llamado entre líneas a dejar las calles. La gente ya dejó las calles y nos conformamos como pueblo con ir a depositar nuestro voto y jugar a este jueguito de la democracia. Entonces, claro, vamos todos, vamos a votar el fin de semana, cambiamos la constitución y listo. Pero se nos olvida la profundidad de eso. O sea, la constitución es un detalle de toda la estructura que tenemos que cambiar en el país. Porque aquí en Chile no, un cambio de constitución no nos va a asegurar salud gratis, educación gratis, una vida digna. Eso es algo mucho más radical. Necesitamos volver a las calles y espero que se pueda volver a un estallido 2.0. Porque si eso pasa, yo sé que con las chiquillas vamos a estar ahí en Plaza Dignidad dándolo todo. ¿Qué es lo que estamos esperando? Yo creo que es lo que estamos esperando todos.
Hay que hacerlo nomás. Bueno, yo no estoy en Plaza Dignidad, no estoy en Santiago, pero ustedes que están ahí. Pero sí, se viene, yo creo, se viene ahora, bueno, las elecciones que se vienen este fin de semana. Vamos a ver bien cómo anda la cosa, qué pasa con la gente ahí, qué se está diciendo. Y también hay que hablar sobre la desinformación en las elecciones, pero bueno, se nos va acabando un poco el tiempo, pero quiero presentar primero la entrevista que vamos a tener a continuación. Vamos a estar hablando con don Jorge Ulloa, que él es vocero de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago 1 e integrante del Grupo de Iniciativas por la Libertad de los y las Presas Políticas. Así que a la vuelta de estos comerciales vamos a estar conversando con él, que nos estará hablando también de la lucha que han llevado junto a todas las personas que se han movido por la liberación de las y los presos.
Y recuerden, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Instagram y Twitter. Somos Libre y Gratis, ahí nos pueden escribir cualquier cosa, cualquier tema que ustedes quieren que toquemos. Cualquier comentario nos pueden hacer llegar ahí. Nosotros somos Libre y Gratis, somos de interés público, así que estamos escuchando constantemente las voces de la sociedad civil. Nos vemos nos escuchamos a la. Muy buenas noches, hemos vuelto de comerciales. Aquí estamos en Libre y Gratis, somos la Chiqui, la Javi, la Ferrari, conversando sobre los temas que nos importan y que creemos que hay que darle difusión. También para eso hacemos un llamado: que si usted quiere aparecer en nuestro programa, usted cree que tiene un tema del que debería conversar, si debería estar en el debate público, y los medios hegemónicos no le han dado un espacio. Escríbanos, porque usted puede ser la próxima persona que entrevistemos. Nosotras tenemos nuestras redes súper abiertas para las organizaciones, para el activismo y para cualquier tema que sea de interés público, así que tengan toda la confianza de hacerlo. Y ahora vamos con una entrevista, vamos con don Jorge Ulloa. Don Jorge Ulloa es padre de un preso político en este momento. Él es vocero de los familiares que están en Santiago, de los presos políticos que están en Santiago 1, y además es integrante del grupo, ¿cómo se llama el grupo, Javi? ¿Grupo de iniciativa?
Grupo de iniciativas por la libertad de los y las presos políticas.
Bueno, entonces estaremos ahora conversando con don Jorge, que tiene varias cosas que decir en este escenario, donde a solo días de que sean las elecciones de los constituyentes, de quienes van a levantar una nueva constitución en Chile, se está haciendo sobre los presos políticos. Siguen condenando personas, sigue habiendo prisión preventiva y siguen privando de libertad y del derecho a voto a muchas personas en este país que se manifestaron en el estallido social. Buenas noches, don Jorge.
Bienvenido a Libre y Gratis. Don Jorge, le queríamos comenzar preguntando. En noviembre del año pasado, usted desmintió al subsecretario del Interior, Juan Francisco Igalli, al no considerar en ellas, en esas cifras, a personas no procesadas por ley de seguridad del Estado. ¿En qué están las cifras de los presos políticos hoy?
Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer la instancia y la valentía como medio de comunicación masivo de hablar de este tipo de cosas, porque lamentablemente la televisión abierta, muchas emisoras no están hablando de la realidad que tenemos hoy día, en términos de presos políticos de la revuelta, de gente que aún está viviendo y está pagando con su libertad el hecho de haber conseguido lo que este fin de semana que viene se va a votar. Respecto a lo que me consulta, Gabriela, hoy día tenemos, lamentablemente, y también un poco responsabilidad del Estado, en donde obviamente se incluye a Gali, aún no tenemos cifras que coincidan, en ninguna instancia del Estado. Hay organizaciones estatales que han cifrado en 3 personas en algún minuto en prisión preventiva. Totalmente falso. En algún minuto se cifró cerca de poco más de 80 las personas que estaban en prisión preventiva o que estaban siendo procesadas, y parte de esas estaban ya libres. Falso. Nosotros manejamos una estadística hoy día de cerca de 600 personas que están siendo procesadas y no tenemos, o sea, no tenemos idea, lo digo con mucha responsabilidad, no tenemos idea todavía cuántas faltan. Se habló en un momento determinado por intermedio del INDH de más de 5.000 personas procesadas por el Estado con distintas causas. Entonces, nosotros hemos tratado de llegar a la mayor cantidad de gente. Recordemos que entre esas hay muchas personas que están, son mujeres que fueron abusadas, en algunos casos sexualmente, en otros casos fueron abusadas físicamente, desvistiéndolas, desnudándolas completamente, y otros tipos de vejámenes que ocurrieron en las cárceles, por lo que es muy delicado para ella hacer pública la información y sus nombres. Por otro lado, los niños también, sus papás tienen miedo de publicar los nombres de los niños. Entonces, hay cifras que nosotros no vamos a poder tener, pero como les decía, hoy día tenemos cerca de 600 personas en distintos tipos de reclusión, por decirlo de alguna manera, ya sea reclusión con arresto domiciliario total, encarcelado en los distintos centros penitenciarios con arresto domiciliario nocturno, o firmando, que ese es un tipo de también prisión, en el sentido de que esas personas no pueden seguir su vida de manera normal.
Don Jorge, y bueno, la oposición ha establecido este diálogo con el gobierno en cuanto a mínimos comunes. Y en estos mínimos comunes, últimamente, se intentó hablar sobre la situación de los presos políticos en Chile, y la oposición finalmente fue quien dijo que no le va a poner urgencia a estos temas. ¿Cómo ven ustedes esta situación?
A ver, para ser claro, bueno, nosotros fuimos invitados a ese cónclave de la izquierda por el senador Navarro, quien nos ha apoyado desde el principio de los tiempos. Como les decía, fuimos invitados, y la realidad es que inicialmente en ese cónclave, o sea, en la conversación de los mínimos comunes, habían básicamente tres puntos que son que van por la vía de términos económicos. ¿Ya? En el momento en que el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el senador González, propone y un poco empuja la idea de que los se converse de los derechos humanos de manera general y también de manera particular el tema de los presos políticos, ingresa, es aceptada la moción solamente en el sentido de poner en tabla como un cuarto punto en ese cónclave. ¿Ya? Lo que sí estaba claro de que inicialmente el tema de los presos políticos y de los derechos humanos no ingresa en la discusión de los mínimos comunes, y se explica de manera que para el proyecto de ley de indulto general, que es el que estamos promoviendo, no se necesitaría la conversación ni con el Estado ni con la derecha, porque tendríamos los votos necesarios para que este proyecto de ley sea aprobado, siempre y cuando la izquierda vote en bloque. Eso es lo que hoy día estamos tratando de hacer, de ponernos de acuerdo con la izquierda para que al menos ellos hagan justicia en este país con las personas que, insisto, están pagando con su libertad el hecho de que este fin de semana podamos votar por una nueva constitución, o digamos, por quienes van a escribir una nueva constitución.
Don Jorge, bueno, estaba contando sobre las elecciones que se vienen este fin de semana. ¿Qué mensaje cree usted que entrega la democracia al levantar un proceso constituyente mientras mantiene a personas privadas de su libertad por fines políticos?
Yo creo que es un mensaje, por ser respetuoso, un muy mal mensaje. Dicho de otra manera, se están olvidando de quienes participaron de la lucha por obtener este fin de semana estas elecciones. Se están olvidando no solamente de los presos políticos, sino también de las personas que fallecieron. 52 personas tenemos fallecidas. Tenemos más de 500 personas con trauma ocular. Entre ellas, no sé si dos o tres personas que perdieron la vista totalmente. El hecho de que este fin de semana se vote por quienes nos van a representar en la escritura de esta nueva carta fundamental, es, no quiero, de verdad, o sea, es que es un sentimiento de mucha tristeza el hecho de que todos estén preocupados de las votaciones, de las elecciones, de que yo quiero ser, de un montón de carteles de tal o cual personaje para estar dentro de las elecciones, pero nadie esté preocupado de las personas fallecidas, de los presos políticos, o sea, esto no es democracia. O sea, aquí, antes de cualquier cosa, debiéramos habernos preocupado de que esas 5.000 personas, con esas 5.000 familias que tienen detrás, pudieran ir a votar de buena manera, tranquilos. Hoy día, sin ir más lejos, tuvimos una condena para tres personas, tres jóvenes. Benjamín Espinosa fue condenado a 6 años, a pesar de que se le demostró que las pruebas para culparlos del incendio del Hotel Principado eran falsificadas. Lo digo con todas sus palabras, eran falsificadas por la PDI. Y eso se demostró. Fueron sobreseídos por ese delito. O sea, no lo hicieron. Jesús Centeno fue condenado a 6 años y Matías fue condenado a 5 años y un día. Tenemos tres personas que, si este proyecto de ley no se aprueba, van a pasar los próximos 4 años y medio cumpliendo una condena por algo que, si no hubiese existido, y esto me gustaría que me den el tiempo para decirlo, si el 18 de octubre no hubiese existido la motivación para que todos saliéramos a la calle, estas tres personas estarían con su familia. No existiría la motivación para que estas personas hoy día hubiesen sido condenadas. No hubiese habido motivo. Todo esto, todo lo que pasó antes, toda la motivación para todo lo que pasó a partir del 18 de octubre, es culpa de los 5 gobiernos que hemos tenido antes. Es culpa también de gran parte de los políticos que hoy día, que también a partir de diciembre del año 2019, han aprobado leyes que criminalizan la protesta, y con esas mismas leyes hoy día se condenaron a estas tres personas. Jóvenes, estudiantes, sin antecedentes anteriores. Entonces, no, a ellos mismos aprovecho de pedirles que voten en bloque por la liberación de todas estas personas, de todas estas familias, porque ellas también están presas.
Don Jorge, bueno, usted nos hablaba sobre el proyecto de ley, ya también queremos preguntarle sobre eso, pero quería preguntarle qué significa para ustedes que las y los presos políticos hoy día no puedan votar ni ejercer sus derechos ciudadanos.
Es parte de la poca democracia o de la democracia encubierta que hemos tenido estos 40 años. O sea, eso es así, no hay otra forma de graficarlo. O sea, son personas que desde que fueron detenidas se ha violado su derecho a la presunción de inocencia, porque si ellos se les presume inocente, tienen todo el derecho a votar. Así de simple. O sea, ellos debieran tener derecho a votar, porque si no se ha dicho lo contrario en sus procesos, son personas inocentes. Y en muchos casos, muchísimos casos, lo son. O sea, hablo también como papá de Diego. Mi hijo fue inculpado por 3 carabineros descriteriados que el 3 de diciembre del año 2019 le pusieron en su mochila, estando él mirando en la comisaría, en el patio de la comisaría, le pusieron 2 bombas molotov y hoy día arriesga más de 6 años de cárcel. Aún no se le ha demostrado nada porque a Diego se le ha pateado su tiempo de investigación, etcétera, etcétera. Se le ha ido aplazando en el tiempo y se llega con muchísimos casos abiertos por los que el Estado decide de que todas estas personas no pueden ir a votar. Sumamente conveniente, tanto para la derecha como para el Estado mismo. Entonces, es parte de esta solapada dictadura y pseudo-democracia.
Don Jorge, bueno, también queríamos preguntarle, ¿por qué cree usted que las instituciones hoy no están hablando de prisión política? ¿Niegan ese concepto en Chile?
A ver, yo creo que hay varios puntos. Primero, el hecho de que tengamos una prensa, en general, una prensa que está dominada totalmente por el Estado, totalmente por quienes son dueños del país, porque obviamente los spots publicitarios que tienen que pasar y los que son los que les dan el dinero para sostenerse, son parte de esas 7 familias que gobiernan el país. No dan las noticias sobre todo estos casos de violación a los derechos humanos, y eso hace de que las instituciones no hablen de los derechos. En segunda instancia, yo creo que sí se está hablando a nivel de organizaciones sociales, sindicales, sí se está hablando. El día 30 de mayo pasado hubo un llamado de la CUT al cual adhirieron más de 150 organizaciones sindicales, empresas, organizaciones sociales, el Grupo Iniciativa para la Libertad de los Presos Políticos y Presas Políticas del Estallido Social, del cual soy parte activa, uno de los fundadores, y desde donde parte el proyecto de ley de indulto general. Nosotros tenemos adhesión de más de 50 organizaciones en todo ámbito, y a ese nivel sí se está hablando de los presos políticos, sí hay una inquietud por los presos políticos. Nosotros cuando salimos a hacer algún tipo de manifestación a la calle y se nos entrevista en la calle, la gente se junta, la gente tiene interés de saber. El ciudadano de a pie no sabe porque ve canales abiertos, porque ahí no está la noticia. La noticia está en redes sociales donde sí hemos podido... acceder. Mientras la prensa no sea valiente y haga lo que justamente están haciendo ustedes, esto no va a trascender al nivel que debiera ser. Por el solo, o sea, el nivel de importancia que tiene esto es que acá estamos hablando de vidas. Estamos hablando, insisto, de las 52 personas que fallecieron, estamos hablando de la vida truncada de más de 500 personas con trauma ocular y más de 5.000 personas y familias con presos políticos.
Don Jorge, bueno, usted se declaró a favor y ha hablado en esta entrevista a favor del proyecto de indulto general. ¿Por qué optar por el indulto general y no la amnistía, para aclararlo a la gente?
Ajá. A ver, Para poner en contexto el indulto general, nosotros como familiares de presos políticos, la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos, estuvimos un año golpeando las puertas de la justicia. Estuvimos tratando de reunirnos con personalidades de justicia en las que nunca nos recibieron, nunca nos atendieron, y muy por el contrario, siguieron con sus condenas, con sus procesos, con alargar los procesos vía solicitudes de ampliación de tiempo de investigación, etcétera, etcétera. Siguieron manipulando todos estos procesos para dar lección a las personas que se seguían manifestando en las calles. Una vez pasado un año, lo único que nos queda es buscar una salida política, porque una salida vía la justicia, donde realmente se debió haber dado la solución, no existió. No hubo, no fue y no va a ser tampoco. Eso lo tenemos súper claro. Entonces, buscamos la salida política, se nos escuchó, hubieron inicialmente dos senadores que nos escucharon nuestra historia, corroboraron nuestra historia, porque nosotros siempre decimos, no nos crean a nosotros, créanle a los documentos, a las carpetas investigativas, a los abogados, etcétera, etcétera. No nos crean a nosotros, investiguen, y ahí van a saber la realidad, la verdad. Estos dos senadores, el senador Navarro entre ellos, él propuso una amnistía. Se analizó, bueno, acá se crea, a partir de la Asamblea de Familiares, se crea el Grupo de Iniciativa por la Libertad de los Presos y Presas del Estallido Social, al que se adhieren estos senadores, sus abogados, abogados de derechos humanos, nuestros abogados, y se hace una mesa técnica en donde se crea, a partir de ese proyecto de amnistía, se crea un proyecto de indulto general. ¿Por qué no la amnistía? Porque hoy día existe una ley de amnistía que anteriormente fue usada para liberar a personas que están acusadas de delitos de lesa humanidad. Militares que hoy día están en Punta Peuco pasándola bien, pero aún así se están liberando esos militares que mataron gente, cientos de personas, y que cada cierto tiempo están aprovechándose de esa ley de amnistía para ser liberados. Esa amnistía, si nosotros continuábamos con ella, así tal cual está, conversamos con organizaciones de derechos humanos, las que nos expusieron esa realidad respecto a esa ley que existe, que existe, digamos, la posibilidad de que sea una moneda de cambio para liberar a estas personas. Y también conversamos con, por un tema de respeto, obviamente, con las personas, digamos, dañadas desde el año 73, con personas fallecidas, con personas que se les violaron sus derechos humanos, tal cual ahora. Y también ellos nos expusieron la inquietud respecto de reflotar esa ley de amnistía. Por ende, se hizo un trabajo en donde sacamos lo que teníamos que sacar de la ley de indulto y la ley de amnistía, porque es como una, digamos, lo mejor de ambas leyes, y se creó esta ley de indulto general, tratando de acotar lo más posible la generalización de las personas que fueran favorecidas por este indulto general, explicitando las leyes, o sea, perdón, las acusaciones que fueran las acusaciones dentro de los márgenes del estallido social, que excluyera a violadores de derechos humanos, que en este caso son militares, policías y PDI, y que excluyera a cualquier persona también que hubiese usado armas en cualquier otro ámbito.
¿Ya? Bueno, don Jorge, bueno, queremos primero recordar que estamos hablando con don Jorge Ulloa, vocero de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago 1. Se nos está acabando un poco el tiempo, pero todavía nos quedan preguntas. Queríamos preguntarle también cómo ha golpeado la pandemia a sus propios familiares o amigues que tiene usted dentro de la cárcel, pero también en general a las familias de presos y presas políticas.
Chuta, ha sido, o sea, si ya el hecho de que los presos, las personas que salieron a luchar por este país, por cambiar este país, fueron apresadas indignamente, son personas que primero que todo no son delincuentes, eso lo tengo que dejar súper claro. Primero que todo no son delincuentes. Segundo, no es, por el hecho de no ser delincuentes no estaban acostumbrados y ni siquiera sabían lo que era estar dentro de una cárcel. Su familia, nosotros, tuvimos que aprender a ingresar a un recinto penal, con todo lo que significa. Al momento en que empezó el tema de la pandemia, perdimos el poder verlos físicamente. Nosotros íbamos una vez a la semana a ver a nuestros familiares. Hoy día eso no es posible. O sea, hay gente que hace 8 meses que no ve a su familiar. Hemos sabido, digamos, porque ellos en algún minuto, por el tema de no poder verlos, se les entregan algunos teléfonos, no a todos, porque se los tienen que estar prestando, para una vez a la semana tener comunicación con sus familiares. Y en esa comunicación nosotros sabemos cómo ha sido la semana de ellos, y nos hemos enterado, no sé, pues de cosas como que en plena pandemia hay un piso completo de Santiago 1 que no tiene agua. Tenemos presos dos o tres personas están en un recinto, en una cárcel, en una celda de 2 metros por 3 metros, dentro de eso un baño, y dentro, aparte de eso, estas 3 personas. Y más encima sin agua. Y para agregar a todo eso, está los protocolos COVID, que dentro de la cárcel no existen. O sea, no hay forma de establecer protocolos COVID por razones obvias. O sea, tenemos en un espacio, en un pequeño espacio, 3 o 4 personas. Hoy día están saliendo al patio 3 horas de 24, lo que significa que tienen 21 horas de reclusión absoluta. Eso es un castigo. En cualquier parte es un castigo. Han habido inundaciones en pisos completos de módulo 14 de la cárcel. Las típicas rencillas a las que ellos no están acostumbrados, porque dentro de la cárcel hay rencillas, no están acostumbrados. Y el hecho de que hoy día mismo, acabo de hablar hace un par de horas con familiares que me comentan que el módulo 12, en donde tenemos presos políticos y también hay presos comunes, que están sufriendo el hecho de que hay un brote de COVID. ¿Qué se hace en la cárcel? Se cierra el módulo y toda la gente que está dentro se contagia.
Qué grave, don Jorge, las acusaciones que nos está haciendo, sobre todo en el caso de ahora del COVID.
Tenemos hoy día un recurso de amparo interpuesto por una organización de derechos humanos que les agradezco a todas las organizaciones de derechos humanos que nos han acompañado, porque hemos hecho lo posible por tener a nuestros compañeros de la mejor manera. Hoy día tenemos interpuesto un recurso en contra de quienes resultan responsables por la manera en que tienen a nuestros presos hoy día, en al menos en Santiago.
Bueno, don Jorge, finalmente queríamos preguntarle, ¿qué llamado haría usted a este Chile que supuestamente despertó para no olvidar a las personas en prisión política?
Yo haría un llamado primero al Chile de a pie, a ese Chile que despertó y quizás retomó el sueño, por decirlo de alguna manera, retomó el sueño por esta pandemia. Fue obligada a volver a su casa por esta pandemia. El estallido social aún no termina, eso lo tenemos todos claro. Me gustaría que la gente de a pie se informe y lea acerca de lo que está en redes sociales, acerca de todas las personas afectadas en sus derechos humanos, todas las personas que entregaron su vida, que entregaron sus ojos y están entregando su libertad, porque gracias a ellos este fin de semana se va a ir a votar. Gracias a ellos hemos retirado un 30% de los valores de nuestras platas de las AFP. Gracias a ello se está hablando de un mínimo común que puede generar recursos para pasar de buena manera o de manera digna esta pandemia. Yo los invitaría a leer, a investigar y con todas las precauciones salir a la calle a protestar. O protestar desde sus casas, hay muchas maneras de protestar. Y, y decir abiertamente que están con los presos políticos de Chile. La realidad que hoy día está pasando en Colombia, hemos estado también con los colombianos apoyando, es la misma realidad que hoy día vivimos en Chile. Es exactamente la misma realidad, con la misma represión. Y a los señores senadores y diputados, al menos de la izquierda, solicitarles su voto en bloque. La senadora Proboste dejó ver esa luz y esperemos que no se apague por la vida de 5.000 familias que están esperando que sus hijos queden sin sus papeles manchados y que vuelvan a la calle a seguir haciendo su vida. Porque hoy día todos estos chicos, nombro de nuevo a Jesús Centeno, a Matías Roja y a Benjamín, por quienes hoy día muchas familias derramaron lágrimas, porque es terrible saber cada día de las personas que están siendo condenadas por ellos y por todas las violaciones de los derechos humanos que ellos también como senadores y diputados que sufrieron el año 73 debieran acordarse un poco de eso y votar en bloque en positivo la ley de indulto general.
Perfecto, le agradecemos entonces a don Jorge que nos acompañó en esta conversación, un análisis al panorama político actual frente a unas futuras elecciones este fin de semana.
Bueno, agradecemos nuevamente a don Jorge por esta entrevista, siento que estuvo súper interesante porque sabemos que es un tema que no se habla siempre. Y bueno, en este escenario, frente a las elecciones que ya se vienen este fin de semana, ante tanta desinformación, ¿o no, chiquillas? ¿Qué creen ustedes? Sí, la gente está desinformada igual.
Chiquillas, yo no tengo idea por quién voy a votar. No conozco a los candidatos a alcalde, más allá del gobernador, conozco al abuelo y al Rojo Edwards, que a propósito, el Rojo Edwards, el único rojo de derecha, le dio COVID y no va a poder ir a votar el fin de semana. ¿Cacharon eso?
Tipo, él es del Partido Republicano.
Chiquillas, yo no tengo candidato constituyente y no es porque no quiera, sino no sé, quizás responsabilidad mía que no me he informado, pero no conozco a nadie.
Es que la pandemia también ha coartado muchas cosas. Javi, ¿tú querías decir algo?
Sí, quería decir algo. Que sí, es el común denominador, al menos yo también he hecho como encuesta de mi Instagram, y muy poca gente sabe por quién va a votar, porque son muchos los candidatos, hay un enredo con las papeletas, bueno, ahora se sabe que son 4 papeletas, van a tener distintos colores, ojalá que eso pueda ayudar, pero claro, lo real es que la gente no sabe bien cómo informarse, porque están las redes, pero yo siento que es tanto como lo que se ha como dado con la publicidad y todo, que claro, cuesta eso, pero yo conozco una aplicación que se llama la aplicación Match Constituyente de la Tercera, y ayer lo hice, y siento que está súper buena, porque ahí dice cada tema que uno le interesa que esté en la Constitución o no, y te lo hace con los candidatos que respondieron la encuesta, y también te dice quiénes no lo han respondido, y siento que esa es una plataforma súper buena, pero el tema es que la gente no, esa plataforma no llega a toda la gente.
Yo lo único que sé, chiquilla, es que voy a votar por una mujer feminista que lleve a esta discusión, al debate de la Constitución, el tema del aborto. Porque el aborto tiene que ser libre, seguro y gratuito. Porque ser madre, ¿será deseado o no será?
Es verdad. Yo acá tengo... Yo soy de Recoleta, ¿eh? De la República Independiente de Recoleta. Y resulta que acá... Yo estaba súper convencida, yo sabía ya, voy a votar por Jadwe, ¿cachai? Porque el alcalde igual es pulento, se ha portado bien en la comuna. Pero se tiró a presidente también, po. Entonces yo digo, pucha, igual qué lata ir a votar con rabia contra tu propio candidato, ¿cachai? Como, y lo peor es que no hay más, porque yo no voy a votar por un facho, nunca, jamás, ¿cachai? Entonces... Es una situación súper compleja, tengo a mi constituyente también, que no la conozco mucho, pero cacho el rollo de ella y me gusta harto, que es la Alejandra. Pero igual no sé por quién votar para concejal, ¿cachai? Y más encima, mi peor miedo, chicas, yo lo voy a confesar aquí, en vivo. Mi peor miedo es que yo ya he votado más de 2 veces, yo creo, pero yo no sé doblar la papeleta, no sé. Y siempre tengo miedo que mi voto no cuente por eso.
Es real eso, a mí me pasa lo mismo y ahora no sé cómo lo vamos a hacer con la mansa papeleta que hay de los constituyentes.
Hagan un barquito, chiquilla.
Enrólenlo.
Oh.
Oye, ya, con eso ya vamos cerrando entonces. Espérate, la Javi me está haciendo señas. Estaba bailando la cereje.
Sí, vamos cerrando ya.
Para quienes no pueden ver, la Javi baila cereje mientras nosotras nos desordenamos. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Síganos en Libre y Gratis. Escríbanos si tienes temas. Chiquillas, despídanse ustedes.
Nos veremos entonces en las votaciones. Vamos todo al círculo electoral, es lo que nos queda hasta la democracia que tenemos. Y ante eso, nada, yo prefiero ir a votar. Así que nos vemos. Sábado y domingo son las elecciones. Ah, y el toque de queda, recuérdenlo, empieza, o no. Empieza a las 2 de la mañana.
Pero solo el domingo.
Solo el domingo. Y no hay transporte gratuito. Bueno, chiquillas, nos vemos entonces. Vamos cerrando, ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo martes, entonces. Nos estaremos escuchando ahí.
Sí, nos vemos. Que estén muy bien. Que tengan una linda semana.
Gracias a todos nuestros auditores por haber estado aquí con nosotras.
Chau, chau.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.